La pobreza energética se ha triplicado en España en las últimas dos décadas. Hoy hay casi 5 millones de personas que no logran mantener una temperatura adecuada en sus hogares en nuestro país. Una problemática mucho más cercana de lo que imaginamos y que afecta especialmente a personas jubiladas, migrantes e inquilinas. Sol llegó hace algo más de medio año desde Venezuela y vive actualmente en un piso de alquiler junto a su marido y ha tenido que apagar la calefacción durante el invierno para poder llegar a fin de mes. Nuestra compañera Sonia Ballesteros ha pasado una mañana con ella en la sede de Cruz Roja en Aranjuez.
¿Tú te declaras en pobreza energética? ¿Tú sufres pobreza energética?
Bueno, cuando hablamos de pobreza, la gente cree que es el pobre que no tiene dinero. Yo creo que pobre encierra muchas cosas. Pobre porque no tenemos información, pobre porque somos falta de orientación, pobre porque no nos instruimos. Esa palabra a lo mejor alarma a muchos y no tiene que ver en la parte económica, porque yo creo que el clima que vivimos ahorita no tiene que ver con el puesto que tú tengas en la sociedad. Algunos tenemos con qué cubrir como esas necesidades, otros no, pero la orientación es muy importante. En mi caso fue el recibo de luz, que yo veía que cuando se acerca el invierno, mes a mes, era el recibo más y más alto.
Háblame de números, ¿cuál era ese precio de ese recibo que a ti te llega a alarmar?
El primer recibo llega en 35 euros, no había problema. Yo dije, ¡ay, qué bendición! Bueno, 35 comparado con otros está bien. El segundo recibo llega en 86 euros. Y el tercer recibo llega en 107 euros, el cual fue bastante alarmante para nosotros porque el no estar percibiendo económicamente mensual por el trabajo, tienes que tener una medida de mes a mes.
¿Eso te lleva a ti a reducir el consumo? Dices, bueno, pues tengo que prescindir de...
El detalle es que no sabía ni cómo prescindir de, ni cómo era el consumo, y en mi vida sabía lo que era una lectura de un recibo de luz. Más adelante, conversando con alguien que estaba viviendo lo mismo, y yo digo, pero es que yo estoy igual pasando frío porque no quiero encender nada, hay que buscar orientación. Ahí me recuerdo que en uno de los proyectos que tenía la Cruz Roja, que veo en las redes sociales, era el de la pobreza energética. Y yo le digo, ahora vengo yo, creo que voy a la Cruz Roja. Fue venir, no sentirme ni más ni menos por el nombre pobreza energética, sino aquí estoy yo, ¿en qué me pueden ayudar?
¿Y cuál fue la respuesta de Cruz Roja?
Te orienta, te sientan y te dicen, debe aprender a leer el recibo de la luz. Y en una de las situaciones que descubrimos era el termoeléctrico del agua, el cual en mi vida había utilizado uno porque vengo de un país caliente, jamás me había tenido que bañar con agua helada o calentarla, y pues vimos que estaba constantemente todo el día encendido. Eso fue un cambio significativo.
¿Cómo haces para que no esté todo el día encendido?
Cuando ellos me hablan de eso, me imaginé que lo iba a tener que tener apagado y bañarme con agua fría. Ellos también te suministran un kit. Hay un reloj que se programa, es una programación donde yo no voy a tener que pararme a las 5 a las 4 de la mañana, encenderlo para que el agua caliente, que era lo que yo me imaginaba, o bañarme con agua fría, sino que ese reloj ya está programado para que tú no tengas que perder el sueño. Él se enciende en la mañana y ya el agua, pues cuando tú te levantas está caliente y él mismo apaga el termo de agua.
¿Tú has llegado a ducharte con agua fría?
Una vez me tocó. No quería encender pero absolutamente nada de la casa. Tenía la casa sumamente fría. Ese fue también uno de los detalles que me dijo, que yo dije, no puedo vivir en malas condiciones. Algo se debe poder hacer.
Imagino que también dejaste de utilizar la calefacción, porque la calefacción en invierno, y ha sido este un invierno muy frío, consume mucho.
Simplemente decidí ponerme mucha ropa y pasar frío, ponerme muchos calcetines y pasar frío. Cuando yo les dije que yo no encendía la calefacción, la Cruz Roja me dijo, no, tú no puedes vivir como en esa forma precaria o pasar frío. Ellos en los kits que te brindan, me facilitaron un equipo de calefacción, funciona por aceites. Y este aceite, al calentarlo, el cual también tiene un reloj que de luego de una hora se apaga, ya comienza a emitir un calor y la casa la mantiene caliente. La temperatura de la casa la tenía en 16 grados. y en 70 la humedad. Para una persona asmática como yo era demasiada humedad. Logro ahorita mantener la casa en 54 de humedad y en unos 21, 22 de temperatura, el cual es bastante agradable. De verdad que yo estoy muy agradecida porque ha sido una orientación donde te han llevado de la mano, donde no te dejan solo. De hecho, te hacen un seguimiento y llegaron a mi casa. Y otro de los detalles que yo tenía era la cocina. Yo creía que porque era chiquitiqui de dos hornillas no pasaba nada. Resulta que la vitrocerámica es uno de los mayores consumos de electricidad que tenemos dentro de la casa. No es dejarla de utilizar, es hacer un buen uso de la cocina. En una de las orientaciones que me dieron al estar en la casa, lavar con agua caliente una taza, encender otra vez el termo para lavar otra taza, es preferible tener tres o cuatro, y así de esa manera tú prendes una sola vez el termo, pues, y lavas una sola vez los platos. No es dejar de utilizar los equipos, pero de manera consciente.
¿Y cuánto te ha bajado el recibo, si ya lo sabes?
El estimado que estoy llevando es de unos, por ahorita, 35 euros menos. Y posterior a eso, espero que este recibo que viene, pues venga por muchísimo menos.
Muchísimas gracias, Sol.
Gracias a ti.
Al igual que Sol, el 18% de la población en España sufre pobreza energética, o lo que es lo mismo, no puede mantener la temperatura en su casa por encima de los 18 grados en invierno, como recomienda la OMS, ni por debajo de los 25 en verano. Sara Casas es la responsable del área de pobreza energética en Cruz Roja. Sara, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, muy buenas. Encantada de saludaros.
Y nosotros de tenerte hoy en el programa. Sara, estamos cerrando la Semana Europea de la Pobreza Energética. Ya sabemos en qué consiste, pero ¿cuáles son los efectos de esta problemática y de esa falta de confort térmico?
Bueno, la pobreza energética no simplemente es que no puedas tener un confort térmico, es que esto afecta pues a la calidad de sueño. Todos sabemos que cuando hay olas de calor dormimos mal y no rendimos al día siguiente. Esto afecta a la educación, en los menores, en los adolescentes, en el rendimiento escolar, en tu capacidad además, bueno, pues de afrontar el día. Además, la pobreza energética tiene otras derivas como, bueno, decidir si comes o calientas tu hogar, es decir, ¿a qué dedicas tus recursos? ¿A la pago de las facturas o a tener una alimentación saludable? Y eso repercute obviamente también en tu salud, además de otro tipo de enfermedades derivadas de la falta de confort térmico en tu hogar, la irascibilidad, el estrés. La verdad es que la pobreza energética tiene muchos aspectos que consideramos además cuando acompañamos a las personas a tomar soluciones, porque no es solo un simple hecho de, como decía, de tener tu casa a una temperatura adecuada.
¿Cómo se entiende que un país como España, una de las principales potencias económicas de la Unión Europea, esté precisamente a la cola en cuanto a pobreza energética?
Pues se entiende porque nuestro parque de viviendas está envejecido y no se ha invertido en mejorarlo, en la rehabilitación. Y este parque de viviendas está construido cuando no pensábamos que iba a haber estas olas de calor y estas olas de frío. Y como te decía, la rehabilitación de estas viviendas, bueno, pues no se ha acometido porque, claro, pues hay que hacerlas de manera ordenada, hay que hacer inversiones. Los colectivos vulnerables, como hablamos, pues muchas veces no tienen esa prioridad porque, por supuesto, no tienen los recursos o porque las comunidades no se ponen de acuerdo. El hecho de que nuestro parque de viviendas esté un poco desactualizado es lo que también hace que los números sean grandes, porque los escudos sociales, la protección, el bono social existe y ayuda, pero es verdad que también deja fuera a esos que son más vulnerables, porque claro, tenemos que contar que en ciudades como Madrid o Barcelona hay muchas personas que viven conviviendo en un mismo hogar, alquilando simplemente habitaciones. Por lo tanto, los contratos de energía no están a su nombre y no se pueden beneficiar de estos escudos de protección. Hay mucha necesidad de informar, de acompañar a los colectivos vulnerables acerca de cómo conseguir estos bonos sociales, estos escudos de protección, porque no son sencillos. Hay que realizar gestiones que, por ejemplo, las personas mayores en muchos casos necesitan un acompañamiento especial.
¿Vosotros en Cruz Roja habéis notado que en los últimos años ha aumentado la cantidad de personas que se acercan a vuestra organización o similares a tratar de solventar una situación de pobreza energética?
Sí, desde luego, porque además los colectivos van cambiando. Ahora se incorporan a las personas mayores, los inmigrantes, los adolescentes, las personas que se van a vivir a, bueno, pues a hogares, habitaciones, como decía, de alquiler, y sufren la pobreza energética porque no son capaces de en su dormitorio tener una temperatura adecuada. Y además estamos notando esta crecida de personas, de esta demanda, porque antes la demanda se concentraba en invierno, pero ahora también acuden en verano por las olas de calor, porque de pronto una ola de calor, una ola de frío hace que se te descontrole y que se te acumule la deuda. Y entonces, bueno, pues tras varios meses de acumulación de deuda, bueno, pues sí que las personas acuden a Cruz Roja para que les ayudemos. Primero, a intentar hacer frente al pago de las facturas. Luego, a intentar reducir cuáles los consumos, dónde son los puntos en el hogar donde se pueden mejorar, optimizar los consumos. Y en algunos casos, al final, lo que hacemos también es acometer rehabilitaciones como el cambio de ventana, o adecuar o eliminar humedades en esos casos más graves que cumplen los criterios adecuados y bueno, y que podemos tomar esas medidas para que no vuelva a pasar.
Tengo la sensación de que la pobreza energética se vive como un tabú, quizás no sé si por algún tipo de estigma, de vergüenza. ¿Esto lo percibís así cuando entráis en contacto con personas que están en esta situación desde Cruz Roja?
Desde luego, porque ya solo etiquetarlo como pobreza es un estigma. Hay una falta de poder hacer un uso eficiente de la energía, pero se engloba en lo que es la pobreza, por lo tanto hay un estigma. Y las personas tienden a ocultar, ¿no?, que no tienen recursos, y además hay también una falta de conocimiento acerca de que es un problema, que se debe a factores externos, factores estructurales, y que además tiene soluciones, que hay un acompañamiento, que hay entidades como las nuestras que podemos aplicar medidas para solucionar o para paliar este problema. Y sí, es un estigma. Y entonces las personas tienden a esconderlo y de ahí deriva lo que se llama pobreza energética escondida, que son todas aquellas personas que prefieren apagar la calefacción, no hacer un uso de los electrodomésticos o no poner el aire acondicionado para no enfrentarse a facturas altas a final de mes, pero en detrimento de su salud y de su bienestar.
Pues Sara Casas, responsable del área de pobreza energética en Cruz Roja, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.